Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento, opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior, de los podcasts Reflexiones al Pasar, tengan ustedes nuevamente una muy grata bienvenida a nuestra charla de hoy, en estas Reflexiones al Pasar. Un cafecito, sí, siempre rápido, porque los tiempos son así. El tema que hoy nos preocupa, amigas y amigos, es algo que nos vino a la mente al leer un texto del escritor español Rolf Tarrag, que es un doctor en física, muy conocido en Europa y en general en círculos también de científicos y filosóficos, diría yo, llamado El placer de decidir. El placer de decidir, ese es el texto. Y eso nos llamó la atención porque, en el fondo, lo que queremos hoy día auscultar con un invitado muy especial que tenemos hoy es el tema de la decisión. ¿Qué son las decisiones? ¿Qué es una decisión? ¿Cómo se toman las decisiones? Nos acompaña hoy nuestro amigo Pablo Rojas Castro, que es un doctor en educación y profesor de filosofía, con quien vamos a charlar. Pablo, un gusto de tenerte junto a los amigos del Portal Citerior.
Bueno, Paulino, agradezco la invitación. Por supuesto, es un placer y el privilegio es todo mío. Saludo a toda la audiencia y, por supuesto, te saludo a ti.
Claro, ok. Pablo, mira, el tema es el placer de decidir, dice el profesor Tarrag. La decisión es un término que a mí me llama más bien o me interpela más bien desde el plano, desde mi formación profesional del marketing, ¿no? Del sexo, de tomar decisiones, etcétera, de cómo lo importante que es para uno tomar una decisión, pero también en la vida profana, en la vida cotidiana, en la vida que tenemos, nos interpela siempre esto de decidir. Ahora, en el plano más estricto, ¿qué es una decisión? ¿Por qué la gente, hay gente que le tiene un poco de resistencia a esto de decidirse por algo? ¿Qué es, a tu juicio, la decisión? ¿Cómo se podría tomar ese acto?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el poder tomar una decisión tiene que ver con hacer un ejercicio de la voluntad. Es un ejercicio soberano, autónomo, libre, en donde uno opta por alguna alternativa dentro de muchas, porque también, en el fondo, cuando uno puede libremente, ¿cierto?, ejecutar o no algo, cuando no hay muchas alternativas, cuando hay una sola alternativa, tampoco es una decisión propiamente tal.
Claro.
Yo creo que al momento de conversar esto, al pasar en este café, efectivamente, también nos debemos preguntar hasta qué punto una decisión es tal, hasta qué punto una decisión es efectiva y no responde a otras cosas que están ocurriendo en lo personal. No sé, por ejemplo, cuando uno toma una decisión, ¿en qué medida afecta, por ejemplo, la historia personal?
Claro, exactamente.
¿En qué medida afecta, por ejemplo, experiencias previas que pueden ser buenas o malas, experiencias vitales, ¿cierto?, que a uno ya lo predisponen a tomar una decisión u otra? Por ejemplo, lo que conversábamos recién, cuando uno decide casarse.
Hay una gran decisión de eso.
Tremenda decisión de vida. Efectivamente, hay personas que ya, debido a su experiencia previa, a las experiencias familiares, de amigos, de lo que ellos pueden visualizar, tiene una resistencia al matrimonio,
claro,
previa,
claro.
Sin tampoco querer vivir la experiencia, por ejemplo, del matrimonio.
Claro, claro.
Entonces, ahí, por ejemplo, esta predisposición o en el fondo esta formación personal, la historia que nos cada uno de nosotros carga, claro, y nos constituye, también está operando debajo de la decisión. Entonces, es una buena pregunta decir, perfecto, ¿hasta qué punto efectivamente decido yo?
Oye, pero mira, a ver, el decidir implica algo, o sea, tiene algún requisito. Me da la impresión en el texto del profesor Tarras, él habla de dos requisitos, digamos, el comprender. Para decidir algo hay que comprender eso algo de lo cual se va a decidir, una cosa así. Y el comprender, según él, nos lleva a otra faceta de la actividad humana que es muy controvertida hoy en día, que es el pensar. Muchos teóricos dicen que gran parte de la población mundial no piensa, actúa solamente, actúa por impulsos, qué sé yo, por emociones. ¿Y qué te parece a ti ese enfoque? Eso que habría que tener un requisito para poder decidir bien algo.
Bueno, y ahí es que eso toca algo muy interesante, que en el fondo esta idea que está instalada de que el pensamiento es algo muy racional, muy abstracto, y está libre de emociones y de sentimientos. Yo creo que eso también es importante darle una vuelta. Claro. Porque, por ejemplo, el pensamiento, y eso ya cada vez está más documentado, efectivamente el pensamiento es también emocional, por muy racional que sea.
Claro.
De hecho, aquí a nuestros amigos, amigas que nos escuchan, es muy fácil ver cómo cuando uno, por ejemplo, está ofuscado, cómo uno tiene una forma de pensar una situación, un hecho, que es totalmente distinta cuando uno está
sereno, claro,
o claro, cuando uno está enamorado, Paulino, cómo uno piensa, cómo uno razona, es diametralmente opuesto. Entonces, efectivamente, claro, por eso que como te, al principio decía, hasta qué punto uno efectivamente toma una decisión libre, sí, o toma una decisión, porque siempre está haciendo,
o sea, no es netamente racional, de hecho. O sea, el acto de previo a la decisión.
Exactamente. Y además lo racional no es exclusivamente racional, porque lo racional es emocional también.
Incluye lo emocional.
Nosotros, de hecho, nuestro cerebro es un todo y está todo interconectado. Entonces, no está esa separación entre donde están las emociones, los circuitos. Imaginemos que el circuito donde corre está la electricidad, los químicos, todo en el cerebro. Está todo conectado.
Claro.
No existe esa separación, digamos, claro. Entonces, efectivamente, el pensamiento, y hay una tradición centenaria que nos ha hecho creer que el pensamiento es un ejercicio de la razón, a propósito de ciertos filósofos, ¿cierto? Claro. Que una razón pura, y no.
Entonces, ahora, el terreno, Pablo, de lo colectivo, salir un poco del plano individual, ¿no? Porque claro, es complejo tal como tú lo señalas, hay muchas entrecruces con lo emocional, pero en el plano colectivo, tomar decisiones colectivas, una familia, por ejemplo, un grupo humano sobre cualquier tema, en el caso de Chile tenemos ahora, cuando estamos grabando esto, previo a un plebiscito, es una consulta nacional, que la autoridad le pregunta al ciudadano cuál es su elección. Hay otros fenómenos, parece, que están ahí, ¿eh? Quizás ahí tiene más que ver lo que planteaba el profesor Tarraj, esto del comprender la situación, el del pensar la situación antes de decidir.
Bueno, efectivamente, yo creo que ahí tenemos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, todo esta que viene, ¿cierto?, de la ciencia social y que tiene con el marketing, que nos ha enseñado mucho acerca de cómo influenciar la decisión. Efectivamente, muchas veces cuando hay estas decisiones colectivas, las distintas opciones tienden a hablar cierto idioma, cierto lenguaje, a apelar a muchos también aspectos emocionales, en algunos casos a informar, en otros casos a desinformar. Efectivamente, en la decisión colectiva, si tú me apuras, ¿cierto? Ajá. Ahí es donde efectivamente la información y
hay un juego para importante.
Brutal, sí, brutal. Claro, absolutamente.
Medios de comunicación.
Exactamente, claro. Y el papel que juegan los medios de comunicación en esta toma de decisiones.
Interesante. Ese punto de los medios de comunicación me interesó. Le vamos a dar una vuelta Pablo, vamos a tomar un restito café que nos queda y ya venimos con nuestros amigos. Espérenos un cachito, ¿eh? Ya venimos.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad.
Aquí estamos nuevamente, amigos, en nuestro podcast sobre la decisión. Ese podcast que estamos enfrentando con el profesor de filosofía y doctor de educación, Pablo Rojas Castro, quien nos acompaña hoy. Y estábamos viendo el tema más bien de la decisión, pero en el plano colectivo, en el plano de qué influencia tiene los medios de comunicación y otros actores. ¿Cómo lo visualizas tú, Pablo, eso?
Ahí yo creo que conversar de este punto de la decisión y medios de comunicación, no podemos dejar de referirnos a un fenómeno relativamente reciente, o sea, la historia es súper reciente, que tiene que ver con las redes sociales. Con las redes sociales. En redes sociales, ¿cómo voy a hacer la vinculación, efectivamente? Partamos de que la definición que aparece, ¿cierto?, es que una buena decisión es una decisión informada.
Claro,
Esa es una buena decisión. Cuando uno tiene la información correcta, adecuada, sobre la mesa, y en base a esa información, uno toma una decisión.
Exacto.
Ese sería el consenso. Hay consenso en que esa sería una buena decisión.
Claro.
Entonces, a propósito, por ejemplo, que hablamos de medios de comunicación y redes sociales, donde vemos que en redes sociales no existen líneas editoriales, por ejemplo. No existe un control, exactamente. No existe un control de la información que ahí circula. No hay mayor filtro que...
No hay sujeto.
No hay mayor filtro que cierta truculencia, otra cosa que las distintas redes sociales censuran. Pero de ahí en más, no hay editorial. Entonces... sucede algo muy curioso, que efectivamente en redes sociales circula una información que en los medios de comunicación formal no circula.
Claro.
No circula. Si nosotros vemos...
Un rumor, efectivamente.
Sí. O, por ejemplo, nosotros vemos que en nuestros medios de comunicación formales lo que hoy prima tiene que ver con la situación delictual, la situación de seguridad de país.
Claro.
O sea, gastan muchos minutos en eso.
Claro.
Y uno ve en redes sociales que circula otro tipo de información. Sin estos filtros.
Claro.
Entonces, y tenemos ahí que, por ejemplo, cuando, a propósito de las decisiones colectivas, las muchas elecciones que hemos tenido en el último tiempo, con este circuito de información distinto que hay en redes sociales, efectivamente las tendencias o lo que ahí se ve es muy distinto a lo que después pasa en las urnas con la mayoría de la población, porque la mayoría de la población no está metida en redes sociales. Hay un rango etario preciso.
Claro.
Que tiene que ver con ciertos perfiles que son usuarios de redes sociales. Entonces, tenemos que, por contraparte, que la gran parte de la población se alimenta o se abastece o se nutre de los medios de comunicaciones formales.
Claro, ahí es.
Y ahí, efectivamente, hay claramente líneas editoriales que, curiosamente, intencionada o no intencionadamente, están influenciando la toma de decisión.
¿Tiene que algo que ver, Pablo, este fenómeno de la formación de opinión pública con la toma de decisiones? Porque los expertos nos dicen de vez en cuando en estudios, seminarios, que sea a nivel universitario o a nivel empresarial o a nivel incluso de medios de comunicación, que este tema de la formación de la opinión, en que algunos medios están interesados, es decir, en dirigir la opinión sobre un determinado tema hacia un determinado derrotero, influye en la toma de decisión.
Absolutamente.
Claro, ¿cierto?
Absolutamente. Bueno, y ahí tenemos lo que se produce, estos líderes de opinión.
Claro.
Opinólogos. Opinólogos, claro, donde hay gente que se siente muy identificada con estos líderes de opinión que aparecen y digamos, tienen un excelente rating y absolutamente están formando la opinión pública. Y ahí, efectivamente, quisiera como referirme a propósito de lo que aparece mucho en medios de comunicación informales, que es lo que tiene que ver con algo que afecta mucho o directamente la toma de decisiones, y es el factor del miedo, Paulino.
El miedo.
Yo creo que efectivamente...
Terror.
El terror, claro. Yo creo que efectivamente, hay amenaza, hay mucha amenaza, eso es atemporal, eso tiene que ver con la historia de la humanidad.
De la Inquisición.
Claro, nosotros ahora vivimos una pandemia, pero las pandemias afectaron, las plagas afectaron al hombre, de la humanidad desde siempre. Entonces, vemos que efectivamente, a propósito de esta toma de decisión colectiva que tenemos que ver, que hay se quiere por algún X parte de X medio de comunicación, se quiere influenciar justamente la decisión a través del miedo. Y eso a mí me parece complejo, por decirlo de una forma elegante.
No hay ninguna legislación que lo tipifique, me refiero a la occidental, la más conocida, digamos, que lo tipifique como delito de opinión, delito de expresión, digamos, porque hay libertades de expresión, pero con alguna limitación.
Bueno, efectivamente, ese además que es un tema muy complejo, Paulino, porque cualquier ley de medios que se quiera, digamos, levantar, tiene siempre algún tipo de hálito de totalitarismo, de control, exactamente, y en el fondo de suprimir libertades.
Claro.
Entonces yo creo que efectivamente ahí es donde el ideal que sucede en otras partes del mundo es que los medios sean que existan
autorresponsables
y pluralismo en los medios.
Y
pluralismo en los medios. Y eso hoy yo creo que está en cuestión. Si uno tú ves los noticiarios, es el mismo noticiario en todos los canales. La pauta es la
modelo,
misma.
Es un modelo.
Es lo mismo. Tiene las mismas noticias. No hay una gran... O sea, no hay diferencias.
No hay matices.
Sí. No. Y entonces eso afecta y está moldeando la decisión. Porque además que, y eso es lo interesante de la decisión, que sigue siendo siempre una aventura, porque no hay nada garantizado.
Además, las encuestas a veces se equivocan.
Hoy estaba leyendo a propósito de eso, de un laboratorio estadístico de la Universidad Católica, una análisis que hacían de esta, una de las, digamos, de las encuestas más conocidas. Y ellos hablaban de que la tasa de respuesta que real que tiene esa encuesta es del 10% de lo que ellos se propusieron encuestar. Es decir, el 90% rechazó encuestarse, por el motivo que sea. No quiso, no tuvo tiempo, etc. Entonces, en esta encuesta se asume, metodológicamente, que el 90% que no respondió iba a responder igual que el 10% que sí lo hizo. Entonces ahí y eso no es tan comentado.
No circula mucho.
Claro, porque por ejemplo hablan de, no sé, te digo, contestan 900 personas, 700 personas, pero las que debiesen haber encuestado eran 7000 personas, o era un número mucho mayor.
Claro.
Entonces, claro, ahí es donde la encuesta igual tiene que publicarse, tiene que circular.
El tema este de tomar decisiones, que como dijimos al principio está ligado tradicionalmente al marketing y a otras disciplinas, se ha apoderado de la ciencia política, se ha inquistado en la sociología política, en la política misma, digamos. Pero el término miedo que tú, el factor miedo del que tú aludes es un tanto nuevo, ¿va? Porque implica algún tipo de coerción, y todas las coerciones, vengan de donde vengan, salpican la democracia, ¿no? La ensucian, la distorsionan, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que frente a la decisión país, lo más responsable es decir que cada uno vote en conciencia, informado, y que vote sin temor, para sea cual sea la alternativa, el país ya tiene una cultura cívica claro. demostrada, y el país no se va a acabar ni, claro. ni poco, y tampoco va a dar un salto cualitativo claro. avanzar o retroceder claro. por cualquiera de las dos alternativas.
La toma de decisión, amigos, hemos tenido en estas reflexiones al pasar hoy día, tomándonos un cafecito con nuestro amigo Pablo Rojas Castro, quien lo vimos pasar por allí y lo llamamos, es un doctor en educación, profesor de filosofía, que es más importante, diría yo, gravitante, para darnos una opinión informada sobre este tema, la decisión. Siempre las decisiones han sido difíciles de enfrentar. Y ustedes, amigos, gracias por vuestra sintonía. Pablo, muchas gracias por
vuestra presencia. Gracias a ti, Paulino.
Y nuevamente estamos muy pronto junto a ustedes con otro podcast. Hasta luego, amigos. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerior.